Por favor, busca conmigo en su Biblia en Gálatas capítulo 6. Vamos a continuar nuestra exposición por este libro corto pero poderoso de Pablo a las iglesias de Galacia. Gálatas capítulo 6, versículos 1 a 5. Escucha la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno se meta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Oramos. Padre Celestial, Señor, venimos a ti esta mañana. Señor, te necesitamos. Muéstranos Cristo, Señor, por medio de tus palabras, Señor. Ilumina a las Escrituras en nuestra mente, en nuestro corazón. Enséñanos a entenderla, Señor. A aplicarlo, Señor, a nuestro corazón. Sabemos que tu palabra es filoso, Señor, que da vida a los muertos, Señor. Hazlo esta mañana, Señor. Padre, consuela a los afligidos entre nosotros, Señor. Muestra tu poder contra nosotros. Eso pido en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada nosotros vimos el pasaje más famoso en toda la carta de Gálatas. Vimos el pasaje del fruto del Espíritu y es merecido este título de ser el pasaje más conocido. Es una imagen clara y concisa de lo que es la vida cristiana. Pero tristemente, no muchas personas conocen los versículos después de ese pasaje. Los versículos de nuestro pasaje esta mañana, Gálatas 6, versículos 1 de 5, y es muy desafortunado, porque el pasaje que vamos a ver esta mañana toma al fruto del Espíritu y lo aplica a la vida de la iglesia. Nos acuerda aquí en este pasaje que el fruto del Espíritu no acontece en un vacío. El fruto del Espíritu no puede crecer si alguien está solo, en un lugar solo. Piensa en lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo puede alguien exhibir el amor producido por el Espíritu, el amor que te causa entregarte a alguien más, si no tienes otra persona a quien entregarte? Entonces, sí, lo que vimos la semana pasada, el fruto del Espíritu es una imagen bella de cómo debe ser la vida cristiana. Pero este fruto del Espíritu nace en una comunidad, específicamente de la iglesia local. Entonces, imagina el fruto del Espíritu, no como un árbol en medio de la nada, sino que el fruto del Espíritu es como un jardín comunitario, como la iglesia local. Entonces, es muy desafortunado que muchos conocen al fruto del Espíritu en Gálatas 5, pero no conocen a Gálatas 6, la aplicación del fruto a la iglesia. Pensamos muchas veces en el fruto del Espíritu como algo individual, pero la Biblia nos permite hacer eso. Este pasaje esta mañana nos acuerda una vez más de la centralidad de la iglesia local, de cómo una comunidad de creyentes se necesita el uno al otro para la vida cristiana. Aun si consideras a nuestra carta como una carta entera, es una carta escrita a las iglesias, a las iglesias de Galacia, escrito por el apóstol Pablo, que se ha entregado a la obra de sembrar iglesias. Él ha escrito esta carta para hablar de los problemas que han acontecido en la vida de las iglesias locales. Y eso no solamente es cierto del libro de Gálatas, pero de todas las cartas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un libro de la iglesia. Entonces, al estudiar este pasaje esta mañana, nos acuerda que el fruto del Espíritu no es algo individual, aislado. Solamente se puede entender correctamente en una comunidad, mostrando ese fruto en el contexto de la iglesia local. Y eso es la idea principal de Gálatas 6, versículos 1 a 5. Que el fruto del Espíritu tiene su parte en la iglesia local cuando los creyentes sobrellevan las cargas de los demás. O, en otras palabras, dar fruto en contexto de una iglesia es sobrellevar las cargas de los otros. El texto que tenemos esta mañana se divide en dos partes. Primeramente, el mandamiento de sobrellevar las cargas de los demás, en versículos 1 y 2. Y después, la advertencia. La advertencia que tenemos que escuchar a eso para no caerse. Eso se ve en versículo, al final de versículo 1, pero a versículos 3 y 5. Entonces, el mandamiento de sobrellevar las cargas de los otros y después la advertencia para de no caerse. Entonces, vamos a empezar con el mandamiento de sobrellevar las cargas de los demás. Aquí en versículos 1 y 2, la Biblia dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sé que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. A primera vista, hemos visto esos primeros versículos del capítulo 6. Parece de que esos versículos no tienen nada que ver con el pasaje anterior de Gálatas 5 del fruto del Espíritu. Puede ser que es desconectados ir del alto del fruto del Espíritu al bajo de faltas de los creyentes, del pecado y de las cargas. Entonces tenemos que hacer la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué esa transición de un tema a otro por el apóstol Pablo? Yo lo mencioné en la introducción, que esta transición es algo fácil, porque el apóstol Pablo toma al fruto del Espíritu y lo aplica a la vida verdadera, a las actividades diarias de la iglesia local. Yo creo que el apóstol Pablo aquí no está hablando en cosas que podrían hacer. Él aplica el fruto del Espíritu a problemas verdaderos de las iglesias de Galacia. Como hemos visto hasta ese momento en Gálatas, estas iglesias de Galacia tienen muchos problemas, muchas tribulaciones. Yo creo que Pablo aquí está considerando el raíz de todos sus problemas, de la disfunción que hemos visto aquí en las iglesias de Galacia. Y al hacerlo, a considerar el raíz de sus problemas, yo creo que podemos conectar los puntos aquí para ver la doctrina gloriosa y cómo es práctica toda la doctrina, porque lo que creemos impacta o afecta cómo creemos y cómo actuamos como cristianos, y lo que creemos realmente afecta a la vida de la iglesia local, aún en nuestro día, impacta cómo nosotros nos relacionamos. Antes de ver el mandamiento, tenemos que considerar cuáles fueron los problemas de la iglesia de Galacia. O vamos a decir, mejor dicho, ¿quién ha causado problemas para las iglesias de Galacia? Si se acuerdan, han entrado algunos falsos maestros a estas iglesias de Galacia y empezaron a enseñar la falsa doctrina, un evangelio falso. Ellos enseñaban que para ser salvo, para ser justificado, declarado justo por Dios, que tenían que tener fe en Jesús más buenas obras, que eres salvo no solamente por creer en Jesús, sino que eres salvo por guardar las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Ellos enseñaban el falso evangelio del legalismo, añadir al evangelio las leyes, las obras personales. Esta carta del apóstol Pablo había desmantelado a esa falsa doctrina, parte por parte. Él ha defendido la verdad que solamente hay un Dios verdadero, que la salvación solamente viene por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente, y no por las obras. Yo menciono eso porque ¿cuáles eran los afectos a la iglesia, a las iglesias que estaban escuchando esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, especialmente la enseñanza del legalismo, salvación por las obras? Pues lo que pasa cuando una iglesia crea a esas falsas enseñanzas, empieza a dar peso a esas falsas enseñanzas, especialmente el legalismo, fe más las obras, pasa lo que tenemos aquí en Gálatas capítulo 5. Vamos a ir a los últimos versículos de Gálatas capítulo 5. En versículo 26 tenemos una imagen de lo que acontece en una iglesia que cree en ese falso doctrina de ser salvo por fe más la obra. Versículo 26, el apóstol Pablo dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol Pablo lo tiene que hacer, decir, porque eso es exactamente lo que está aconteciendo en las iglesias de Galacia. Ya son un pueblo que no es marcado por el fruto del Espíritu, sino que están marcados por ser vanagloriosos, confiando en sí mismos, jactándose en sí mismos, marcados por irritarse el uno al otro, marcados por envidiarles el uno a otro. Han puesto tanta énfasis en sus propias obras y propia justicia que tienen que compararse y empiezan a juzgarse y tratar duramente el uno al otro. Y eso es lo que produce el legalismo, las obras de la carne envidia, divisiones, contendiendas, disensiones, porque esas iglesias ya están marcadas más por las obras de la carne que por el fruto del Espíritu. Y eso es el contexto. Una iglesia que ha permitido la falsa enseñanza del legalismo a entrada a la iglesia. Y ahora la iglesia está prácticamente vencido por otros problemas, problemas de orgullo, de celos, de envidia. El apóstol Pablo escribe específicamente en capítulo 6 intentando corregir ese comportamiento pecaminoso. El apóstol Pablo dice en versículo 22, en vez de ser vanagloriosos, envidiosos, dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y quiero empezar aquí en vez de en versículo 1, porque creo que versículo 1 es parte de sobrellevar las cargas. Entonces, quiero empezar con versículo 2. El mandamiento de Pablo es sobrellevar las cargas de los demás y al hacerlo, cumplimos así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con ese mandamiento? Bueno, ¿qué significa? Consideramos lo opuesto que está aconteciendo en las iglesias de Galacia. Bajo las enseñanzas de los falsos maestros. ¿Qué habían exigido los falsos maestros ahí en Galacia? Ellos habían exigido que el pueblo hacía obras. Pero en vez de sobrellevar las cargas de los demás, ¿qué habían enseñado los falsos maestros? Los falsos maestros habían exigido al pueblo, a los cristianos de Galacia, sobrellevar las cargas de las leyes ceremoniales. ¿Verdad? Esa carga pesada de querer cumplir la ley para la salvación, eso es lo que habían dicho esos falsos maestros. Ellos entraron a otra carga, ellos pusieron todas esas cargas sobre los cristianos diciendo, ¿crees ser salvo pero no cumple las leyes de dieta y comes esto? Ellos dicen, bueno, no te has circuncidado, pues déjame hablarte de la ley. Y llenando la vida cristiana con todas estas cargas de las leyes ceremoniales, queriendo volverles bajo la yuga de la ley. Y eso es lo que estaba pasando aquí en Galacia. Es muy parecido a lo que estaba pasando con los fariseos y los líderes religiosos en el día de Jesús. Acuérdense, los falsos maestros en Galacia querían combinar las enseñanzas de los fariseos con el cristianismo. Querían tomar las enseñanzas de los fariseos y el cristianismo para juntarse a formar nueva enseñanza, un falso evangelio que se llamaban el evangelio del judaísmo. Pensamos en los fariseos. Los fariseos impusieronle cargas pesadas de cumplir leyes. Ellos no enseñaban correctamente el Antiguo Testamento. Ellos enseñaban al Antiguo Testamento como si fuera salvación por las obras. Y mucho del Judá durante esos 400 años entre Malaquías y la venida de Cristo, eso era la enseñanza principal del judaísmo. Y por eso el Señor Jesucristo regañaba a los fariseos duramente. Y por eso el Señor Jesucristo proclamó los ayes y las maldiciones en contra de los fariseos en el principio de la Semana de la Pasión. Escucha lo que predicó el Señor Jesucristo acerca de los fariseos y las escribas. Eso fue la semana de su crucifixión, cuando estaba en Jerusalén. Eso es lo que el Señor Jesucristo predicó a los fariseos. Él dijo, que ellos juntan cargas difíciles de cargar y lo ponen en los hombros del pueblo, pero ellos mismos no están dispuestos a levantar ni un dedo. Ellos hacen todo para ser vistos por los demás. ¡Ay de ti, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas de tu mente de comino, pero has abandonado las cosas más pesadas de la ley, la misericordia, la fidelidad! Esas cosas debes haber cumplido. Guías ciegos que quieren quitar el insecto y tragar el camello. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias el exterior del vaso, pero el interior está lleno de orgullo! Fariseos, sé ciegos. Primeramente tienes que limpiar adentro de la copa para que el exterior sea limpio también. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como tumbas que por el exterior parecen bellos, pero adentro están llenos de la muerte y de su impuridad! Así ustedes externamente parecen justos, pero adentro son llenos de hipocresía. Eso es lo que decía el Señor Jesús. Cuando Jesús predicó el sermón a los fariseos y a los escribas, el Señor Jesús dio perfectamente el fruto del Espíritu. Fíjense con el lenguaje que utiliza, diciendo que atan las cargas pesadas y los imponen en los hombres del pueblo. Ustedes les enseñan que tienen que observar la ley de Dios y todas esas cosas adicionales que la ley de Dios no requiere, y ustedes imponen todas las leyes sobre el pueblo de Dios y les requieren cumplirles para la salvación. El Señor Jesús les regaña. Pues los del judaísmo aquí en Galacia hacían lo mismo. Ellos son los fariseos 2.0. No hay nada nuevo en el mundo. Eran la nuevo modelo de fariseos. Entonces, el contexto del apóstol Pablo en su mandamiento de sobrellevar las cargas de los demás es el opuesto de lo que los falsos maestros enseñaban. Los falsos maestros querían añadir a las cargas del pueblo cosas innecesarias y al final cargas fatales. El apóstol Pablo dice, no tienen que sobrellevar esas cargas. Dios les ha llamado a sobrellevar las cargas de los demás, no a añadir a sus cargas. Así el fruto del Espíritu se cumple, se aplica a la vida cristiana. Debemos ayudar con las cargas de los demás y no hacerlas más pesadas. Vamos a pensar en ese mandamiento. ¿Qué significa sobrellevar las cargas de los demás? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando lo dice? El lenguaje que utiliza Pablo aquí realmente no está una imagen, es una imagen con palabras. La palabra de sobrellevar significa de quitar o tomar en su propia espalda. Yo creo que en nuestro contexto un ejemplo perfecto es ayudar a alguien a mudarse a nueva casa. Pensamos en cuando se mueven un mueble pesado por las escaleras tú solo. Es muy difícil hacerlo, ¿verdad? O tal vez sería imposible hacerlo tú solito, a pesar de que tan fuerte seas. Yo sé, porque eso es lo que me pasó a mí en diciembre. Nos movimos a nueva casa y yo no podía cargar los muebles. Yo necesitaba ayuda. No necesitaba solo una persona, pero muchos hombres para ayudarme con las cargas físicas, levantando los muebles pesados. Y eso es una imagen visual de lo que significa sobrellevar las cargas de los demás. Pensamos en un ejemplo del día de Jesús. Pensamos en el lenguaje que utiliza Jesús al hablar con los fariseos. Hablamos de una yuga. Una yuga era una madera puesto en las hombres de un animal, un buey, un burro, para que podrían cargar cargas más pesadas. Pues sobrellevar las cargas es poner la yuga sobre dos hombros, no solamente uno. Eso es lo que significa sobrellevar las cargas de uno, de quitar algo de su carga, de tomar su carga en tu propia espalda para ayudarles. Entonces, imagínate muchas personas levantando un mueble o dos animales con la misma yuga para ayudar el uno al otro con carga. La próxima pregunta importante es ¿qué es la carga? ¿De cuáles cargas habla el apóstol Pablo aquí? Sabemos, entendemos ahora lo que es sobrellevar, pero ¿qué tipo de cargas menciona aquí? Y es muy importante en el contexto del texto. Las cargas a lo cual se refiere el apóstol Pablo aquí son más de solamente cargas físicas o emocionales. ¿Qué quiero decir con eso? Algunas personas al leer este pasaje, ellos piensan que sobrellevar las cargas de los demás es solo sobrellevar las cargas terrenales, necesidades financieras, problemas emocionales. Si sobrellevar las cargas de los demás fuera solo eso, solo ayudar los demás con las cargas terrenales, aliviando preocupaciones terrenales, entonces no habría necesidad de la obra el poder del Espíritu Santo en ese proceso. Piénsalo. Alguien te podría dar dinero para resolver tus problemas financieros. Alguien podría aconsejarte para aliviar el estrés en tu vida. Y eso no requiere el poder del Espíritu Santo. Si solamente son cargas terrenales, requieren soluciones terrenales. Y el apóstol Pablo no está hablando de eso. Aquí, las cargas de las cuales habla aquí son cargas espirituales. Habiendo dicho eso, hay cargas terrenales y realidades, y eso impacta a nuestra espiritualidad. Tienen efecto en nuestras cargas espirituales, pero el raíz de esas cargas son preocupaciones espirituales, cargas que solamente los cristianos tienen y que solo pueden ser llevados por cristianos llenos del Espíritu Santo, con la obra del Espíritu en su vida. Ahora, consideramos cómo el fruto del Espíritu se relaciona a esa idea de sobrevivir las cargas de los demás. Acuérdense del coro común a las definiciones de las gracias del fruto del Espíritu, porque todos fueron hechos con el propósito de la gloria de Dios y el bien de los demás. Y eso es clave cuando consideramos el tema de sobrellevar la carga de los demás, porque eso solo no solamente es algo terrenal, sino que es algo divino. Es preocuparte verdaderamente por el espíritu de tu hermano, es alegrarte cuando ellos se alegran, es llorar junto con ellos cuando lloran, porque los amas como Dios te ha llamado a amarlos. Es más de solamente amarlos para amarlos, pero que tu amor por ellos está gobernado por el amor que tienes por Dios, porque amas primero a Dios. Él es tu gran amor y por eso puedes amar a tu hermano y a tu hermana como Dios te ama a ti. Y ese tipo de amor solamente se produce por la obra del Espíritu Santo, no es algo que puedes crear tú. Esa idea de sobrellevar las cargas de los demás es espiritual y es diferente que las otras cargas. Ahora, consideramos las gracias del fruto del Espíritu que apliquen a ese contexto. Así el fruto del Espíritu se ve en su manera tangible. Es tener amor, gozo, paz con ese hermano, hermana. Es mostrar paciencia, benignidad y bondad con sus problemas, ayudándole con sus cargas pesadas. Es tener fidelidad, mansedumbre, templanza mientras les ayuda con esa carga. El acto de sobrellevar es la obra del Espíritu, porque es un acto completamente fuera del orgullo, y eso solo viene de Dios. Si tú le ayudes a alguien con su carga, tal vez para que los demás te vean, pues eso no es sobrellevar la carga de los demás. Es estar preocupado verdaderamente de los demás y pensar menos en ti y más en ellos, y hacerlo para agradecerle a Dios solamente. Entonces, el punto principal es que ese mandamiento es uno que requiere la ayuda y la obra del Espíritu Santo para poder cumplirlo, porque no lo podemos cumplir fuera de la obra del Espíritu Santo, es del otro mundo, es supernatural. Entonces, cuando dice sobrellevar las cargas de los otros, necesitamos al Espíritu Santo. Quiero pensar en algo antes de llegar a la última pregunta. El apóstol Pablo dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es muy interesante como lo dijo. Y él dice, al sobrellevar las cargas de los demás, tú has cumplido la ley de Cristo. Hacemos la pregunta, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esas palabras? Una vez más, yo creo que cuando el apóstol Pablo, cuando escribió esa carta, escogió cada palabra con una razón, con un propósito. Y Pablo aquí muestra a los cristianos que la manera de cumplir verdaderamente a la ley de Dios no es cumplirlo para la salvación, no es hacerlo para que los demás te vean y hablen bien de ti. No es para apacentar una preocupación que tienes en tu vida. No, dice, cumpliendo verdaderamente la ley de Dios es vivir el fruto del Espíritu en el contexto de la iglesia local, sobrellevando los unos las cargas de los otros. No es lo que decían los del judaísmo, enseñando la falsa doctrina, diciendo que para cumplir la ley tienen que cumplir las leyes ceremoniales. Todo se trataba de lo externo, de la tumba, de la copa, por afuera. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana, si quieres cumplir la ley de Dios, amas a Dios y amas a los demás. Y eso es el fruto del Espíritu. No es añadir a sus cargas, sino a sobrellevando sus cargas. Fíjense en la palabra que utiliza Pablo aquí, que así cumple la ley de Cristo, y lo usa de manera positiva. El apóstol Pablo no está en contra de la ley, él la ve como algo bueno y justo. Él está en contra de los falsos enseñantes de los del judaísmo cuando vienen a la ley, creyendo que la ley les salvará. Aquí el apóstol Pablo utiliza la frase la ley de Cristo, enfocando la atención de las iglesias de Galacia, no en sí mismo y en guardar ellos la ley, sino que dice la ley de Cristo. Y tienes que pensar en la ley y pensar en Cristo inmediatamente, porque Cristo es el que sí cumplió la ley por nosotros. Y como cristianos tenemos que ver la ley en luz de lo que Cristo ha hecho. Vamos a la próxima pregunta relacionada a este pasaje. Tú piensas, ok, así es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero ¿cómo es sobrellevar una carga que es principalmente espiritual? ¿Cuál es un ejemplo en la vida real de sobrellevar esas cargas? Pues muy bueno, vamos a ver a capítulo 1, aquí, versículo 1, perdón, aquí nos da un ejemplo. Versículo 2 es el mandamiento, en versículo 1 es el ejemplo. Vamos a volver a versículo 1. Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Algunos han tratado ese primer versículo como algo separado del pasaje, que versículo 1 es como una isla, aislado. No creo que eso es el caso. Yo creo que versículo 1 es un buen ejemplo de cómo es sobrellevar las cargas de los demás, cómo es en la iglesia. ¿Cómo es sobrellevar las cargas de los demás? Pues es restaurar con mansedumbre a un hermano o una hermana. Y eso normalmente no es lo que entra en nuestra mente cuando pensamos en sobrellevar las cargas de los demás, porque para muchos de nosotros la primera cosa que imaginamos cuando escuchamos esa frase sobrellevar las cargas son las realidades difíciles y cómo nos afectan espiritualmente. Pero es importante fijarnos aquí que sobrellevar las cargas es más de solamente palabras de consuelo cuando alguien muere con cosas difíciles. No, esos son partes de sobrellevar las cargas. Tienes que dar palabras de consuelo que vienen de la palabra de Dios, obviamente. No quiero minimizar eso. Pero no podemos olvidarnos que un ejemplo mencionado aquí explícitamente es el ejemplo de restaurar con mansedumbre a un hermano o hermana que está en pecado. Y quiero ver un ejemplo que tal vez nos ayudará a lo que significa sobrellevar las cargas de los demás. Vamos a considerar lo que está aconteciendo aquí en este pasaje y cómo está relacionado con sobrellevar las cargas de los demás. Primeramente, el apóstol Pablo nos da esta sección de aplicación y lo empieza con el frase, hermanos. Lo ha dicho varias veces en la carta, pero él nos acuerda cuando llegamos a capítulo 6, les acuerda con esa primera palabra, hermanos, que son sus hermanos en Cristo, que todavía están en Cristo, que son parte de la familia de Dios. Sí, hay problemas teológicos, sí tienes problemas graves en la iglesia, pero eso no significa que no son cristianos, porque dice que todavía son hermanos, todavía les acuerda que son cristianos, solo que son hermanos que están luchando. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, paramos aquí. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Hay varias implicaciones aquí en esa primera frase. Pablo presume que habrá pecados en la vida de la iglesia local. Y quiero acordarles, iglesia, y si tú estás aquí de visita, que no hay una iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta, porque esas iglesias están llenas de personas imperfectas, de pecadores, cristianos que todavía tienen que luchar contra el pecado anterior. Vamos a decir que estuviera una iglesia perfecta. Tú, a hacerte miembro de la iglesia, lo conviertes en una iglesia imperfecta, porque eres pecador. No hay iglesias perfectas. Entonces, no debemos sorprendernos cuando los cristianos en la iglesia pecan. Sí, debemos odiar el pecado, tener tristeza por el pecado y por el pecado del mundo. Y los que pecan aquí en este pasaje han sido sorprendidos en la falta. Básicamente, es importante fijarnos que no te puedes ser sorprendido en el pecado si nunca estás con los otros miembros de la iglesia. Si una iglesia se cree perfecto, lo que eso me dice es que la iglesia nunca está juntos, porque no han pasado mucho tiempo juntos para ver que no somos perfectos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice que es una falta, una transgresión, es pasar por la ley de Dios. Entonces, el ejemplo empieza aquí con un hermano en la iglesia que ha pecado. Eso es un ejemplo de la vida real. Eso es algo que encontraremos en la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando un hermano o una hermana peca o está sorprendido en alguna falta? ¿Qué debemos de hacer? Fíjense en lo que dice Pablo. Él nos dice, cuando sorprendes a tu hermano en pecado, que tienes que tratarles con odio, tienes que desecharlos, condenarlos y sacarlos de entre ustedes. No, la Biblia dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y eso es importante. En una iglesia que da el fruto del Espíritu, los miembros deben intentar restaurarse el uno al otro sin atacarles. Eso es el opuesto de lo que probablemente estaba pasando en las iglesias de Galacia, aquí con los falsos maestros. Imagínate la iglesia, el ambiente, cómo estaba. Ellos creaban un ambiente del legalismo, queriendo atrapar uno en su pecado para juzgarles, para que ellos pareciera bien. Todo se trataba del egoísmo, de parecer bien. Oh, tú no cumpliste esa ley del antiguo pacto, pues yo sí lo hice. Juzgando a los demás por lo externo, siempre queriendo compararse, todo por apariencias. Pablo dice, no, eso no es la vida de la iglesia, eso es resultado de las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu da el deseo de restaurar a los hermanos. Acuérdate, un cristiano que anda en el Espíritu se preocupa por la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. ¿Y cuál es la mejor para ellos? Pues la restauración. Restaurar significa volver a su estado original, a volverle a Dios cuando se alejan, cuando salen del camino. Tenemos que volverle a camino correcto. Tienen que volverles a la dirección correcta. fíjense en otra cosa que no dice el apóstol Pablo aquí. Él no dice, cuando sorprendes a un hermano en el pecado, tienes que ignorarlo, esconderlo. Tal vez eso pasaba. Pero eso tampoco es sobrellevar las cargas o amando a nuestros hermanos. Sí, tampoco debemos echarlos fuera y rechazarles. Pero también tenemos que confrontar al pecado como una iglesia. Si no somos una iglesia que confronta a la iglesia, no damos el fruto del Espíritu porque no andamos en el Espíritu. El fruto del Espíritu no nace en nuestra vida porque eso es uno de los ejemplos. Tenemos que señalar el pecado y restaurar. ¿Y cómo lo haces? Pues con el espíritu de mansedumbre. Yo creo que la mejor traducción aquí es como el espíritu de mansedumbre o la mansedumbre de el Espíritu Santo. Aquí podemos ver la conexión con el fruto del Espíritu, cómo el Espíritu lo hace. Tú tienes que restaurar al hermano con mansedumbre. La misma palabra en Gálatas capítulo 5 como una de las gracias del fruto del Espíritu. Si se acuerdan del fruto del Espíritu, tiene mansedumbre, esa sumisión producida por el Espíritu al poder y la obra de Dios. Es humildad ante Dios y los demás. Es el opuesto de jactarse y ser orgulloso. Ahora, aplicamos esto a la situación aquí en el contexto de la iglesia. Cuando un hermano peca, vas con él, no con orgullo, con envidia, diciendo, yo jamás te quería así. No, decimos, voy a ir al hermano a corregirle, que mostrarle que yo sé más, que soy una mejor persona. No vas con orgullo ni jactándote. Tienes que ir humildemente, sometiéndote a la palabra de Dios. ¿Ves la diferencia? Vamos al hermano sabiendo que nosotros podríamos haber cometido el mismo pecado, porque ellos son pecadores como tú. Tienes que ir con humildad, entendiendo que tú también eres pecador. Pero también tienes que ir con fuerza y confianza en la palabra de Dios. No solo vas para sentirte mal, ay, todos somos pecadores. No, tienes que ir con confianza, señalándole a la palabra de Dios lo que Dios dijo. Por eso yo creo que la mejor manera de confrontar a alguien en el pecado es ir con corazón humilde, abriendo la Biblia y señalándole las Escrituras. Porque todos, tú y él, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Eso es parte de la vida cristiana. Nuestro orgullo muchas veces busca justificación para no tener que arrepentirnos. Entonces, tenemos que señalar al hermano a la palabra de Dios. La Biblia dice eso. No es mi palabra. Es lo que dice Dios. Es lo que dice su palabra. Aquí, en el contexto del pecado en una iglesia local, hay una oportunidad para el fruto del Espíritu. Y debemos ser la mansedumbre producido en esa iglesia. Para saber si una iglesia es saludable, no es si tiene pecado o no, porque habrá pecado, pero es cómo tratan con el pecado en el cuerpo. Fíjense que la iglesia que tiene el fruto del Espíritu enfrentarán el pecado. Muchas veces creemos que es el opuesto de mostrar amor, es ignorar el pecado de los demás, de mostrar benignidad o bondad significa que nunca tienes que corregirles. Si tú crees que eso es la vida cristiana, entonces tu idea está dictado por la cultura y no por la Biblia, porque el ejemplo principal del fruto del Espíritu en la vida de una iglesia es cuando una iglesia confronta al pecado. Y esos son los dos extremos en los cuales pueden caer una iglesia que no es saludable. Uno, que no enfrentan el pecado, que creen que es el unodécimo el mandamiento, que tienes que ser amable y no enfrentar el pecado. O puede ser el otro lado y atacar a los que pecan y jactarse con tu vida. No, ninguno de esos es bueno. Una iglesia saludable confrontará el pecado y lo hará con misericordia y con amor, buscando restaurar al hermano. Es muy bueno para una iglesia tener que confrontar el pecado de uno, porque el pecado es nuestro mayor enemigo. Necesitamos a los amigos, ayudarnos a confrontar ese pecado. Yo creo que los de Galacia no enfrentaban el pecado en algunos casos, o los confrontaban con orgullo. Ahora, la próxima pregunta es, ¿quién debe confrontar a ese pecado? Pues la Biblia dice, vosotros que sois espirituales. Esa palabra ha sido maltratada en nuestra cultura de tantas maneras. Yo creo que hasta yo he mal entendido a esa frase en mi vida cristiana. Muchos creen que vosotros que sois espirituales, que hablan de solo los cristianos super santos, y solamente ellos deben confrontar, que solamente los cristianos espirituales deben hablar con las personas de su pecado, que solo los líderes, solo una clase élite de cristianos, no los cristianos débiles, pero los que son espirituales, ellos tienen que ir a confrontar el pecado. Y eso es una interpretación equivocada del pasaje. El frase enseña lo opuesto. Al utilizar ese frase, vosotros que sois espirituales, el apóstol Pablo conecta ese pasaje con el pasaje del fruto del Espíritu. Él dice que los que son llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, los que dan el fruto del Espíritu, tienen que hacer esta obra de restauración. Y ahora, como vimos la semana pasada, ¿quiénes son los que dan el fruto del Espíritu? Todos los cristianos. Entonces, los espirituales aquí son los cristianos, porque los cristianos tienen el Espíritu Santo adentro y son guiados por Él. Entonces, este mandamiento de sobrellevar las cargas, específicamente el mandamiento de confrontar el pecado, es para ti, cristiano. Si tú eres un miembro aquí, ese mandamiento es para ti, es para todos nosotros, porque todos hemos hecho un pacto de hacer eso, de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y parte de eso es confrontar el pecado en la vida de los demás. La última pregunta de esa parte, antes de ver a versículos 3 a 5, es, ¿cómo vemos en este ejemplo de restaurar un hermano? ¿Cómo vemos la idea de sobrellevar las cargas los unos a los otros? ¿Cómo están conectados? Están conectados porque, cristiano, la mayor carga que tendrás en tu vida es la carga del pecado. En este mundo caído, es el pecado que todavía hay en ti. El pecado es nuestra carga mayor. Nuestra carga mayor como cristiano no es tu trabajo, tu familia, tus circunstancias. Es el pecado que todavía hay en ti. No te olvides de eso, no te distraigas con los otros aspectos de la vida. La gran carga que tenemos en nuestro mundo caído es nuestro pecado. Sabemos que Cristo nos ha quitado el pecado en la cruz en una manera objetiva y judicial. No somos juzgados por Dios por nuestros pecados, porque Cristo trató con nuestros pecados una vez para siempre en la cruz. Pero, habiendo dicho eso, todavía tratamos y experimentamos pecado en nuestra propia vida. Y en este sentido, en esa manera experiencial, todavía tenemos esa carga en nuestra vida. Entonces, cuidándonos el uno al otro, amándonos el uno al otro, tenemos que sobrellevar las cargas los unos a los otros. Tenemos que enfrentar el pecado en la vida de los demás, señalar el uno al otro a la iglesia, a edificarnos, a restaurarnos, porque lo que pasa aquí es cuando un cristiano ve el pecado, la carga del pecado en la vida de un hermano, nuestra reacción inicial no debe ser, pues, eso no es mi problema. Yo no tengo ese pecado, yo no tengo esa carga, no es mi problema, tengo mis propias cargas. Un cristiano guiado por el Espíritu no debe de reaccionar así. Cuando ve a un hermano cargado por el pecado, un cristiano debe reaccionar así. Es mi hermano, y yo haré lo que sea para ayudarle con esa carga, por su bien y por la gloria de Dios. Debemos tomar en nosotros la preocupación de ayudar a nuestro hermano, a ayudarles a salir de ese pecado, a volver a su fe en Cristo. Eso es el espíritu demostrado en la vida local de una iglesia. Eso es sobrellevar las cargas los unos a los otros. No es añadir a sus cargas, sino es ayudándoles a aliviarles un poquito de la carga. Ahora, entendemos el mandamiento de lo que es sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Ahora vamos a la advertencia en versículos 3 a 5 que vemos al final del versículo 1. La Biblia dice al final del versículo 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno se meta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo en respecto de sí mismo y no en otro, porque cada se llevará su propia carga. Aquí el apóstol Pablo nos da una advertencia que cuando cargamos, sobrellevamos las cargas de los demás, cuando nos confrontamos en nuestro pecado, los que lo hacemos, tenemos que cuidarnos de nuestra propia alma también para no ser tentados. Y eso es una advertencia muy necesitada. Fíjense cómo el apóstol Pablo pasa mucho tiempo aquí en este pasaje advirtiendo a los que hacen la corrección en vez de con el que ha pecado. Y eso me revela a mí la importancia de este tema. Muestra la importancia de considerar y cuidar nuestra propia alma, aun mientras restauramos a los demás, porque hay la tentación de caer en orgullo, pecado. Hay la tentación que cuando vemos a un hermano en pecado, que empezamos a jactarnos y creernos mucho, porque nosotros no hemos pecado así. Muchas veces pensamos, yo jamás cometería ese pecado. Y tal vez cuando les confrontamos, tal vez empezamos a jactarnos. Y si empezamos a hacerlo, y si tú lo haces, ten cuidado. Porque el orgullo viene antes de la caída. Versículos 3 a 5 es un desarrollo de esta advertencia en versículo 1 de considerarte y cuidarte. Versículo 3 dice, porque si él cree que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si crees que eres tan bueno, te engañas, porque eres un pecador. Ten cuidado. Si tú crees que jamás te pasaría, pensando, eso nunca pasaría en nuestra iglesia, entonces se cree demasiado importante, piensas demasiado alto de nuestra iglesia. Esa actitud es cuando la iglesia es vulnerable al pecado y la falsa enseñanza. Es cuando estás cómodo, que empiezas a dormirte ahí en la torre. Ese es cuando el enemigo ataca. Ten cuidado con el orgullo. En versículos 4 a 5 podemos verlo. Que parecen al principio como algo que se contradice a los primeros tres versículos, pero están aquí para apoyar esa advertencia. El punto principal de versículos 4 a 5 es que no podemos compararnos con los otros creyentes. Aquí eso es lo que dicen. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? Porque el cristiano no tiene que comparar su propia obra con el hermano que está en pecado, porque al hacerlo caemos en orgullo. ¿No crees que tu hermano imperfecto es la medida de santidad? Yo creo que eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí en la primera parte del versículo 4. Dice, no te sometes a prueba a los demás. Cuando empezamos a compararnos, empezamos a creernos mejor que los demás y creernos mejor de lo que somos, porque siempre podemos encontrar a alguien en algún lugar que es peor pecador que nosotros, y eso tal vez nos ayuda a sentir orgullo. Yo creo que el apóstol Pablo aquí está diciendo que tenemos que medirnos con la santa ley de Dios. Tenemos que confrontar a nuestros hermanos y tenemos que someternos a prueba en Cristo. Y lo que hay en nosotros de jactar no será debido a la inferioridad de otro. Y cuando hacemos eso, probamos nuestras propias obras, no comparado con los demás. Adivina lo que encontraremos. No podemos jactarnos en nada, ¿verdad? Porque cuando vemos a nuestras propias obras, no nos comparamos con los demás para jactarnos. Pero cuando empezamos a ver nuestras propias obras en luz de la santa ley de Dios, ¿en qué podemos jactarnos? En nada, en nada. El apóstol Pablo lo dirá más tarde en el capítulo, en versículo 14. Dice, Dice, pero lejos de esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo en el mundo. El apóstol Pablo no dice que tienes que gloriarte aquí en versículo 4, sino dice, no te compares con un hermano en pecado, pero compárate en la ley de Dios, y al serlo, descubrirás que no tienes nada en que gloriarte más que en el Señor Jesucristo. Yo creo que versículo 5 dice lo mismo, no contradice a versículo 2, ese mandamiento de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Aquí en versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí yo creo que el apóstol Pablo enseña que para el hermano que corrige, que no puede ver el pecado en su propia vida como algo comparado con su hermano en pecado. ¿Por qué? Porque es una tentación. Cuando vemos el pecado de los demás, pensamos, mi pecado no es tan mal. Y pensamos menos de nuestro propio pecado. El apóstol Pablo dice, no lo hagas. Dice, porque tienes que llevar tu propia carga. Al final del día, tú no puedes decir en el día de juicio ante Dios, pues yo era mejor que Juan, o mejor que fulano de tal, o mejor que mi vecino. No, eso no será suficiente. No puedes gloriarte en ti mismo al compararte con los demás, porque tú serás responsable por tu propia carga, por tu propio pecado. Y como cristianos, eso es algo que tenemos que tirar a los pies del Señor Jesús. Y alabado sea Dios, como cristianos, no tenemos que cargar, sobrellevar la carga de nuestro pecado, porque Cristo lo sobrellevó. Como pecadores tenemos que adorarle a Cristo. Considera lo que dice el Señor Jesucristo y ve qué tan diferente es de lo que decían los del judaísmo aquí en esta carta. Es lo que dicen los falsos maestros en nuestro día, en nuestra cultura. Mira la diferencia. El Señor Jesucristo dice, ven a mí, todos los que están cargados, y yo les daré más cargas. ¿Verdad? No, dice, ven a mí, y yo les daré paz, descanso. Toma en ti mi yugo. Quítate ese yugo, yuga creado por el mundo, pero toma mi yugo y aprende de mí, porque soy manso y humilde. Y si lo hagas, encontrarás descanso por tu alma, porque mi yugo es leve y mi carga también. Entonces, estás cargado hoy. Cristo dice, ven a mí. Si tienes una carga pesada, tú eres uno de los que pueden venir a Cristo y Él te dará descanso, descanso por tu alma. El Señor Jesucristo te ofrece tu yugo. Él dice tu yugo, tómalo en ti y aprenda de ello. ¿Y cómo se describe? Pues es fácil y no es pesado. Es refrescante, te dará descanso. El Señor Jesucristo vino a quitar nuestras cargas. El Señor Jesucristo se describe así, diciendo que soy manso y humilde de corazón. ¡Oh, qué gran Salvador tenemos! Uno que es manso, que no es duro, no es uno que es listo para castigarnos, golpearnos, de poner en nosotros todas esas cargas pesadas. No, es manso, humilde, toma nuestro pecado, todo nuestro pecado. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él sobrellevó en la cruz nuestro pecado, nuestro cargo mayor. Él sobrellevó nuestro pecado. Nosotros tenemos que tomar a nosotros su yugo, porque Él cargó nuestra carga. Él padeció la cruz por nosotros. Él padeció la ira por nuestros pecados estando ahí en la cruz. Y por eso Cristo dice, ven a mí. Porque yo he tratado con tu pecado, tus cargas ya son aliviadas. Yo me morí por ellos en la cruz. He echado tus pecados en el mar, tan lejos como el este del oeste. Entonces, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, la carga que sobrellevas es algo que no podemos sobrellevar con nosotros. Como una iglesia, no podemos aliviarnos, porque todos somos inmerecidos, porque nosotros tenemos la misma carga. Solo Cristo puede cargar ese carga específico de culpa, de juicio, de poder, de pecado. Y Él ha tratado con eso en la cruz. Esa es una carga que tienes que echar a los pies de Cristo por fe solamente. Y al hacerlo, recibirás a Cristo y recibirás descanso por tu alma. No puedes ayudar a sobrellevar las cargas de los demás si no has echado tu carga a los pies de Cristo. Ahora, cristiano, estás cansado hablando espiritualmente, cansado de querer agradar a los demás y fingir para los demás. Puede ser que estás cansado de la batalla de la vida cristiana. Pues con eso te animo. Ve a Cristo una vez más y por fe tira tu carga ahí a sus pies, porque Él es manso, es humilde, se preocupa por ti. Humíllate, sumétete a la palabra de Dios. Permita que los hermanos te ayuden a sobrellevar las cargas. Sí, Cristo nos dice que tenemos que tomar nuestra cruz diariamente, pero no lo tenemos que hacer solo. En la actualidad no podemos hacerlo solo, porque Dios nos dijo que tenemos que tomar nuestra cruz, pero no solos, con los hermanos. Nos necesitamos. Piensa en esa imagen y vamos a terminar con eso. En la humanidad de Cristo, hablando físicamente, el Señor Jesús necesitaba a Simón para ayudarle a cargar su cruz. ¿Se acuerdan de esa historia? Hablando espiritualmente, tú, la iglesia, tú necesitas a la iglesia para ayudarte a sobrellevar tu cruz. El camino a la gloria está marcado por los que levantan su cruz, pero no estás tú solo en la cruz. El camino a la gloria es con el pueblo de Dios levantándonos nuestra cruz y sobrellevando las cargas de los demás, como Simón hizo por Cristo. Y al hacer eso, iglesia, tú cumplirás la ley de Cristo. Oramos.